Bueno, tenemos aquí a uno de los grandes en la pantalla, otro de los grandes encima de un escenario. Él es de Bilbao. Yo creo que esto es muy importante decirlo. Este verano le vamos a ver en Miles Gloriosus, en el seno del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. ¿Quién es Marta Zúñiga, por favor?
Pues habiendo dicho que es de Bilbao, ya sabemos de quién estamos hablando. Mira, también te voy a contar que fue profesor en la universidad y en el seno del teatro universitario fue donde consolidó su deseo de ser actor, creando el grupo La Espuela. Como dices, este verano vamos a disfrutar de su Miles Gloriosus en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en dos de sus sedes, en la de Caparra y en la de Medellín. Es una comedia sobre un fanfarrón militar algo narcisista con un texto que habla de amor tóxico, habla de venganza. Es una comedia, pero nos invita a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida.
¡Caracolete, es un anillo! Sí. ¿De dónde lo has sacado?
¡Ay, de una mujer deliciosa que anda enamorada de ti!
Enamorados nos ha tenido con ese movimiento de ceja cuando lanzaba...
Yo no puedo con
no
eso.
Puedes, ¿verdad? No puedo. Cuando lanzaba esas preguntas en el programa, ¿quieres ser millonario?
Y recuerden, porque siempre empiezo programa diciendo lo mismo, SMS con esa palabra mágica que es millonario, el 343, para que puedan jugar con nosotros y pasar un buen rato y llevarse dinerito fresco a casa, desde 100 euros que vale la primera, caray, hasta el 1.000.000 de euros que vale la última de las preguntas.
Bueno.
Nuestra pregunta es, ¿qué palo no ha tocado nuestro invitado? Porque además de presentador, es actor casi por encima de todo. Le recordamos, por ejemplo, en la cinta de Federico García Hurtado, El Forastero.
A ver si nos entendemos, Leonor. Si no viajo, no cobramos. Y si no cobramos, no hay pelas.
Pues me importa un cuerno. Estas pelas que dices son mías.
En televisión alcanzó mucha popularidad con la serie Al salir de clase.
¿Y te da buen resultado esa táctica, la de atacar tú?
No me puedo quejar.
¿Cuántos novios has tenido?
Pues no sé. Empecé con 15, ahora tengo 20. Unos 4 o 5 por año. Pues 20 o 25, es que no los cuento, ¿sabes?
Oh, no me extraña, vamos. Oye, pues a este paso, cuando cumplas 40 años...
Hemos tomado también con él las uvas y reído con su capacidad de unir o no parejas en First Dates. No es la primera vez que le hemos visto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Allí este verano de nuevo podremos disfrutar de él y con él en Miles Gloriosus, con este bilbaíno, actor, presentador, abogado de oficio, profesor universitario, empresario, me ahogo. Él es Carlos Sobera.
Pero bueno, Carlos Sobera, por favor.
Va a parecer que tengo currículum y todo.
Oye, no es que lo parezca, es que lo tienes, es que lo tienes.
Siempre otra cosa no tendrás, pero currículum tienes.
Sí.
A ver, están las hemerotecas.
Te has dejado ahí asaltador de banco. Bueno, si tú supieras, hay cosas que te
Bueno,
has
lo que yo veo que, Carlos, con esta actividad que tienes, que ya no puedes tener tiempo libre, es imposible. En este año... Yeah. No cabe, no es imposible.
Pues fíjate que tengo un talento natural para encontrar huequecitos que voy armando por delante y por detrás y me bastan 5 días para hacerme un transoceánico. Y como te lo digo, lo hago.
Sí. ¿Un crucero?
No, un crucero no, pero me cojo un avión y me voy, por ejemplo, 5 días a Miami o me voy a Tulum o a Puerto Rico o a República Dominicana o a Dubái o a Tanzania. A ver,
a la vuelta a la esquina.
Pero, ¿te gusta volar?
No me gusta volar, pero...
¿Vuelas?
Pero vuelo. Y sobre todo, con los grandes no tengo miedo. Tengo miedo con los pequeños, ¿sabes? Sobre todo con los délices. Ahí las paso...
Ay, te entiendo. Canotas. Entre provincias, estos que se mueven
cuando
tantísimo.
Cuando voy a hacer teatro a Melilla, a mí me cuesta Dios y ayuda a firmar esos contratos.
¿Cómo
es
te
más,
entiendo?
Me tienen que agarrar de la mano para firmarlo, porque es un avión de hélice y las paso canutas.
Ahí me uno a ti, de verdad. Oye, ¿es verdad que cuando quisiste ser actor, estudiaste Derecho?
Sí.
Y cuando eras profesor, decidiste ser actor.
Todo al revés,
así eres tú, o sea...
Así soy yo, el espíritu de la golosina, de la contradicción. Sí, yo qué sé, una cosa te va llevando a otra. Yo siempre quise ser actor, esto lo tengo más claro que el agua.
Bien.
Pero es verdad que, llevado también por mis padres, pero por una convicción propia, dije, vamos a estudiar una carrera que nos dé un background interesante, que nos haga ser personas bien formadas y conocidas.
Y el derecho te lo da.
Y el derecho te da ese bagaje necesario después para afrontar mil problemas en la vida, desde, Dios mío, que el avión ha salido tarde, hasta tengo un problema con el seguro, pasando por ahí que firmar un contrato, ¿no? Pero bueno, siempre tuve también claro que no iba a dedicarme al mundo del derecho. Aunque ya. Fui profe, también lo reconozco.
Pero qué bonita, ¿verdad? Esa época de profesor con estudiantes.
Yo siempre he dicho que fue donde realmente aprendí a ser comunicador de verdad. Porque ese sí que es un
buena
público
escuela.
No cautivo. Cautivo porque no puede irse físicamente de la clase una vez que entra,
pero
tienes imposible que de que entre si no le gusta.
Claro.
Hay que conquistarlos. Y yo aprendí mucho.
Bueno, te tenemos hoy aquí con un personaje... Caray, lo ha definido Marta de forma terrible. Sí. Primero fanfarrón, narcisista, lo tiene
parece
todo.
Un tío del centro de Bilbao. Más que un romano en Éfeso, un tío del centro de Bilbao. Por eso el papel era para mí. No,
es que era de Bilbao, pero como era de Bilbao, nació
sí,
en Roma.
Efectivamente, porque los de Bilbao pues, nacemos.
Es que los romanos entraron en Bilbao antes de llegar al resto.
Antes de que salían los bilbaínos.
Exacto.
No, es un personaje muy bonito, ¿eh? A ver, es un personaje que si lo describes, que tú lo has hecho perfectamente, pues dices, joder, vaya personaje, desde luego para darle de comer aparte, ¿no? Pero luego él va adquiriendo conciencia de lo que es y de cómo es y se va arrepintiendo y termina haciendo una catarsis importante y el público con él y a través de esa catarsis se redime y el público lo acepta y luego es tan gracioso el personaje, es tan cómico, es tan inocente, en el fondo es tan tonto,
ay,
que causa un poco de ternura.
Pero
¿no?
También va de amores tóxicos.
Bueno, de amores tóxicos no, de un secuestrador de princesas, básicamente, ¿no?
Bueno.
Porque Miles Gloriosus no se lo piensa dos veces. Se enamora de una princesa y la secuestra y se la lleva contra su voluntad hasta Éfeso. Y luego sí, le encanta relacionarse con mujeres casadas y cuanto más casadas están, más morbo les despierta a Miles Gloriosus el coqueteo, ¿no?
Ya, y luego la venganza. ¿No?
Sí, bueno, la venganza de ellas, ¿no? Y de todo el pueblo de Éfeso. Esta, casi, fíjate tú, que la obra de Plauto es un antecedente de Fuente Ovejuna, porque que seguro
pues
que
sí,
Lope de Vega
lo
conocía
parece, lo
el,
parece.
El texto, porque en el fondo todo el pueblo, a través del personaje de Geta, que es el esclavo que trabaja para Miles, se pone de acuerdo en escarmentar a este personaje y lo escarmientan a base de bien. Y ese viaje del escarmiento es lo que hace que el público lo pase estupendamente.
Lo pase muy bien. Bueno, ¿este personaje da la sensación de que estás enamorado de él?
Es que me es muy divertido hacerlo. Hemos dado con una compañía maravillosa, con una adaptación brutal. Es que trabajar con gente como Cucalón, Ángel Pardo, Elisa Matilla, es que eso no se puede pagar con dinero. O sea, podría pagarse con dinero, pero quiero decir, es gente tan excepcional en todos los sentidos, que hacen que cada función sea un disfrute. El público lo nota, porque además nosotros somos muy juguetones y improvisamos mucho.
Y se nota, claro, se nota que os reís. Que...
Hombre, la gente se lo pasa con nosotros. Además, yo bajo al patio de butacas, interactúo con el público.
Es que a ti esto se te da.
Sí, esto
el,
me
público
gusta mucho.
El público lo dominas, lo dominas.
Entonces, ¡ay, que me bajo! Y me lo paso muy bien. Y luego la adaptación es muy buena. El trabajo que hizo Pepe Antón Gómez como director es brutal, la adaptación de Antonio Prieto es muy buena y el éxito pues ha llamado a la puerta, entonces estamos ahí encantados.
Claro, y encantados. ¿Esto te va a hacer recorrer aparte de...?
Pues vamos recorriendo ya toda España desde agosto del año pasado y queríamos acabar, pero vamos a acabar al final en febrero o marzo del 2024 y acabamos casi por obligación, porque ya está preparado el siguiente texto para estrenarlo en julio del año 2024, con compras de derechos por medio. Entonces, no podemos dilatarlo en el tiempo,
claro.
Pero van a ser casi 2 años de gira con la función.
¿Por eso estás tan delgadito?
Por eso y porque no como churros con chocolate ni dulces.
Oh, con los ricos
lo que te pierdes.
Está.
¡No me dejan!
Pues ¡no me engorda, dejan! ¡Qué mentira!
¡Ay, qué pena! Ya,
son falsas leyendas urbanas estas, que no engorda.
Yo opino igual que
o sea, no pecas ni un poquito. O sea, un día que no puedes más, dicen, me voy a dar un homenaje. No,
un día igual, cada 10-12 tomo dulce, pero es dulce sin azúcar. Para que realmente tienen azúcar y además tienen hidrato de carbono, pero por lo menos son teóricamente sin azúcar, pero fuera de ahí no cometo ningún pecado.
No pecas.
No puedo. Es que no es por engordar.
Yo te iba a preguntar si eras de buena mesa.
Joder, soy de buena mesa, de buena alfombra, de buen sofá, de buen todo. Conmigo no hay problema, no te preocupes.
Claro, que es de Bilbao.
Sí, claro, sí. Con lo bien que se come ahí.
Que es de Bilbao.
Carlos, sí. Has llevado miles gloriosos, como nos contabas, por todo el país, lo vas a seguir llevando, sí. y repites en Mérida, que tiene, bueno, todos sabemos lo que tiene Mérida.
Sí, bueno,
el encanto.
De Mérida, pero bueno,
sí, aunque estés en las dos sedes, bueno, es igual, pero está en el seno del festival.
Son teatros muy peculiares, son teatros romanos con una antigüedad tremenda y es un placer actuar en ellos. Las sensaciones que tienes no son comparables ni siquiera a las del teatro real, y mira que el teatro real te impresiona cuando estás dentro, uh-huh. Pero no son comparables. Vamos a estar también en Clunia en agosto. Clunia, uh-huh. Es una población de Burgos, cercana a Aranda de Duero. Fue una ciudad de la que provino el último emperador de Roma y tiene un anfiteatro también, un teatro maravilloso, Clunia. Y vamos a ese festival, también vamos al Muñécar, que tiene también... Entonces, cuando vas a un lugar de estos, las sensaciones son tan especiales. Tú imagínate, por ejemplo, en Mérida, que son 3.150 personas, en esas gradas maravillosas con una acústica perfecta, que uh-huh. Puedes hablar bajo y la gente de la última fila te oye.
Parece mentira,
yo,
¿eh?
La función comenzaba conmigo, además, bajando a través del público, toda la grada, desde arriba hasta abajo, cantando con personas a derecha e izquierda, que yo decía, joder, como aquí como me pegue la pájara del calor, 40 grados, o me entren los nervios, yo caigo rodando, ya verás tú. Es un placer, una sensación.
Y lo que dices tú de esa acústica perfecta, sobre todo en un momento en el que yo creo que estamos pecando demasiado en muchos teatros cerrados de amplificar a los actores, que a mí sí, yo creo que en teatro sí. Eso es veneno para mí.
Pero yo desde mi punto de vista también, lo que ocurre es que aquí hay una pescadilla que se muerde la cola, y me explico. Hay teatros, los de verdad, los que están bien construidos, que tienen una acústica fenomenal. Los actores, yo por ejemplo, que tengo voz potente, en cuanto llego lo noto.
Claro, claro.
Qué maravilla que tenemos acústica. Pero hay otros lugares que han construido como paraninfos, como salas
de actos.
Salones. No hay acústica.
Y luego hay muchos actores que no tienen escuela también, ¿eh?
Sí, también hay actores que lógicamente les cuesta proyectar y demás, efectivamente. Pero bueno, el que se dedica al teatro sabe que tiene que tener voz, y si no tiene que sacarla, y si no tiene que ir a estudiar, porque hay que sacarla
en un
teatro. Porque si no, la gente te dice, ¡no se oye! Y te ha jodido
la gente que lo dice todo.
Y hacen bien, porque si no, oyen, tienen derecho a decirlo. Pero es verdad que hay muchos lugares en los que no deberíamos estar haciendo teatro. Pero por otra parte piensas, es que si no vamos a esos lugares, en esas poblaciones, no habría posibilidad de llevar la función.
Bien hecho y bien pensado. Eres un romántico. Te compraste un teatro, sí. No un teatro cualquiera, el Reina Victoria.
Cierto,
luego ya lo cediste, lo vendiste, pero te pasó igual con una librería. Es que eres como defensor.
Soy un tonto a las tres.
No digas eso.
No, hombre, yo sigo creyendo en esto. Aunque, no, yo compré, puse una librería que lo hice aquí, en Alcobendas. Pero es verdad que la gente no lee, fundamentalmente.
No digas. Algunos leen, los más listos.
Sí, pero los menos, los pocos. Entonces es
que no
muy
tiene,
difícil.
La gente tiene poco tiempo. ¿Por qué crees que...?
No, yo creo que... A ver, esto es un debate muy largo, ¿eh?
Ya.
Esto, pero si quieres entramos.
Pero no,
yo creo que
falta
las nuevas generaciones han perdido la costumbre de leer. No se les exige leer con asiduidad en los colegios, no hay lectura crítica. No hay análisis de texto, o sea, no se acercan textos teatrales ni buenas novelas a los chavales, pero los chavales tienen ganas de cosas, y prueba de ello, por ejemplo, es cuando dicen, no, al teatro no van, un momento, al teatro van si hay un buen monologuista, y el monólogo no deja de ser un ejercicio teatral,
exacto,
no siempre menor, además, a veces es grandioso y artístico, ¿no? Pero hay modos de acercarse al lector, al espectador de teatro. Hay que buscarlos y hay que fomentarlos.
Hay que buscar el camino. Y tú,
y luego el TikTok está haciendo mucho daño.
Oh.
Es que nos hemos acostumbrado a mensajes cortos. Pero si ya no aguantamos ni ver 13 capítulos de una serie. Como pasen de 6, ya nos venimos abajo. Mm. Si ya las plataformas, aunque tenga una serie éxito, a la tercera temporada la están cortando porque es insoportable mantenerla, insostenible mantenerla, porque el público ya quiere pasar a una cosa nueva. Es decir, es que hay muchas cosas.
Fíjate,
vivimos una cultura muy distinta.
Y muy rápida, porque
muy
tú estás acostumbrado en la tele.
Sí.
Todo es muy rápido, los parlamentos de la gente tienen
que
ser rápidos.
En las plataformas más, en los podcasts más, en las redes sociales todavía la rapidez es mayor.
Pero lo de las series es curioso, porque ahora se ha impuesto lo de... Dice que no, me quedo el fin de semana en casa y veo series. Y tú, ¿cómo? O sea, veo, sí, es decir, sí, no veo tal cosa, veo series.
Sí.
O sea, y sí, ahora es ver series. Entonces esto pasará y luego llegaremos. O sea, pero veo series. Sí. Ver series ya es como un concepto. ¿Qué voy a hacer? No, me voy a quedar viendo series. Sí. No, se quedarás viendo lo que sea. O sea, no sé. O sea.
Bueno, yo fíjate, sin embargo, igual es porque vengo también del mundo de la literatura y me gusta mucho leer. Yo eso no lo veo mal, porque es cuando yo digo, este fin de semana me quedo en casa a leer, y alguien me pregunta, ¿qué vas a leer? Pues no lo sé, voy a pasarme por mi librería de los últimos títulos que me he comprado y voy a ver qué leo. Entonces yo entiendo que haya gente que diga, va, voy a ver series. Luego lo que hacen es un visionado rápido, porque todo es rápido, recordemos.
Todo y dicen, rápido.
Esta, y a veces aguantan. Y a veces no aguantan, porque claro, ese es el problema, que claro, ya no estamos acostumbrados para series que duren una eternidad.
Bueno, queremos saber pasiones de Carlos Sobera.
Aparte de comer, dices.
Aparte de comer, prohibida. Pasiones. Una de tus pasiones. ¿Tú ya la tienes?
No, le iba a preguntar por su tiempo libre. ¿A qué dedicaba el tiempo libre? Porque creo que no lo tiene, no lo tiene.
Porque no quieres que
tienes...
responda a las pasiones.
Ah, sí, claro, sí,
bueno,
perdón.
Pero
sí,
pueden
sí,
ser tus pasiones el tiempo libre dedicadas
a
ellas.
Mi pasión es leer, escuchar música, ver cine, ir al teatro, viajar es probablemente mi mayor pasión. Viajar me entusiasma, me paso el día viajando, lo de los 5 días que decía antes, los junto y me voy donde sea. Y la meditación conmigo mismo, pensar, me gusta mucho pensar.
¿Y tienes un lugar donde piensas?
No sé,
el rincón, un rinconcito, una terraza.
Sí, en mi casa tengo muchos lugares para pensar. Tengo una casa con un pequeño jardín, entonces yo me siento allí, contemplo la naturaleza, los pajaritos, mis perros, y le doy vueltas a las cosas. ¿Qué voy a hacer?
¿Dejas la mente en blanco?
Sí, los hombres tenemos una capacidad tremenda para eso, se nos da muy bien.
¿Los
somos
hombres?
Capaces de no hacer nada y de no pensar nada, tener la mente en blanco, y eso nos alivia, nos relaja.
Alivia mucho, ¿no?
Las mujeres no, ¿eh? Yo lo compruebo por la mía y también por mis amigas, y es más difícil.
¡Ay, qué pena!
Sí, pero nosotros tendemos a quedarnos así, ¡puf!
Y ya está. ¿En qué estás pensando? En nada.
En nada. Y a veces es una manera de llegar a pensar en algo, ¿no?
Eso es.
Camino
eso es
corto.
Resetear la mente, pero vamos.
Sí. Exacto.
Yo creo que al final, cuando dices estoy pensando en nada, es que no quieres confesar lo que estás realmente pensando.
Bueno,
porque
es una mente muy retorcida.
La tienes muy retorcida, efectivamente.
Sí, sí.
Oye, Carlos, ¿cómo te buscó el teatro? ¿Tú fuiste a buscar al teatro o el teatro te encontró a ti?
Bueno, yo fui a buscarle porque yo con 18 años formé un grupo teatral en la escuela. En el último curso de COU y el primero de carrera de Derecho, ahí formé un grupo teatral y estuve 6 años con él. Y luego cuando entré en la universidad, lo primero que hice fue, como profesor de Derecho, crear el aula de teatro de la Universidad del País Vasco, que había dejado de existir desde que el gran Iturri, que fue director del Teatro Arriero de Bilbao, había desaparecido de la universidad. Y volvimos a crearla con un gran amigo mío, profesor de radio allí, que era Pedro Baré, el hermano del actor Ramón Baré.
Ajá.
O sea, que fui yo a buscarlo y luego nos... bueno, yo le entré, él aceptó la cita, nos conocimos, cenamos juntos y hasta aquí, estamos casados.
Citas, ¿cuántas veces te han preguntado si aceptarías una cita ciegas? ¿Cuántas veces te lo han preguntado?
Joder, pues 800.000.
¿Ah?
Y mi respuesta es sí, no tengo ningún inconveniente. Bueno, ahora no porque tengo pareja, pero en su momento no hubiera dudado nunca. Es más, me parece excitante.
¿Y la primera, ¿no? ¿La primera imagen es definitiva? ¿Te entra la persona o no?
Es muy importante. Se puede corregir, pero es muy importante. Sobre todo si lo haces mal. Eso sí que puede ser definitivo. Si lo haces bien, puede no ser suficiente porque la otra persona, en virtud de su pasado, sus experiencias amorosas y tal, puede querer corroborar que eres como eres. Ahora, si lo haces mal, probablemente te has quedado con todo el equipo para siempre. Es muy bueno, no la primera impresión física, sino de actitud, cómo te comportas, cómo hablas, cómo tratas.
Mira, ahora que hablamos de las distintas parejas, que tal, en este extenso multicurrículum que hemos hablado, casi renacentista de todo, yo sé que hay una cosa de la que tú estás orgulloso y que no hemos nombrado, que también has hecho, y está muy relacionado con Madrid, precisamente con estas semanas que vimos, que fuiste pregonero del orgullo, precisamente por visibilizar
en tu
programa los distintos tipos de realidades que existen, ¿no? Entonces es una cosa de la que sé que estás orgulloso, valga la redundancia.
Pero además de haber sido pregonero en su momento y luego de que en First Days este sea uno de los objetivos fundamentales del programa.
Uh-huh.
Visibilizar y normalizar, que me parece que es algo esencial. Es una manera muy, muy fácil de educar sobre todo los más jóvenes, porque si crecen en esta normalidad, luego la aceptarán toda su vida como es normal, porque en el fondo es algo totalmente normal, ¿no?
Justo por eso, que empezar el orgullo lo quería recordar ahora.
Claro,
es que
está a punto de empezar.
La semana que
claro,
viene.
Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Pues gracias por decirlo, Nacho.
Es que está a todas.
Está a todas.
Está a todas.
Oye, he visto que has movido la ceja. O sea, ¿la mueves a voluntad?
Ya no la levanto como antes, ¿eh?
Pues, ¿la has levantado ahora? Y digo, uy.
Levántase la nieve que para...
¡Ay! ¿Ves? Sí. ¿Te das cuenta?
Eso, o sea, compensa el susto de hoy,
eso,
¿verdad?
Ya sí, está.
Ya la arreglaste la tarde. Ya la arreglaste la tarde. Levántasela otra vez.
No, ¡ey! Carlos Overa, no levantes más. Oye, Carlos, te deseamos mucha suerte con este Miles Gloriosus en el seno de este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que con el lío que tienes, que hayas sacado tiempo para venir aquí,
no, es un placer.
Te vamos a hacer ahora un manteo, una ola,
le adoptamos.
Yo os invito porque está muy cerquita de Madrid a ir a Segovia,
ay, dinos.
A San Ildefonso, a la Granja, porque ahí vamos a estar en agosto a principios, además,
¿ah,
día 3?
¿Sí? Sí.
Y eso está muy cerquita.
Pero está al lado.
Oh, es una maravilla. Y ahí vamos a hacer,
y vais a estar a principios de agosto. Bien,
sí, sí.
Bien,
porque
bien.
Es que es lo más cerca que pilla. El resto ya no pilla tan cerca.
Bueno,
¿sabes?
Pero los madrileños somos muy viajeros.
Por
ya
eso lo digo.
Sabes.
Y en verano apetece salir. Sí. Seguro que hace buena temperatura en veranito. Se ve la función y luego a casita.
Y también Mérida. O sea, el que quiera puede incluso hacer doblete contigo.
Y triplete. Puede irse a Clunia, a Burgos, puede irse a Priego de Córdoba. Puede dar la vuelta al mundo conmigo. Así que...
Ay, y lo haríamos, Carlos Sobera.
Y yo con vosotros.
Qué buena gente eres. Gracias.
Gracias.
Este hombre de todo, del teatro, de la empresa, del cine, de la televisión. En fin, ha estado con nosotros. Gracias, Carlos. Hasta siempre.
Hasta siempre.